Muy buenos días, amigos todos. Estamos en estas reflexiones dominicales para ver qué nos dice hoy la liturgia en este domingo que llamamos Domingo 22 del Tiempo Ordinario. Y la Iglesia siempre nos dice, sobre todo, que es día alegre porque es día del domingo, día del Señor, y que la mañana por eso debe ser alegre. Hay personas que cuando les preguntan, bueno, ¿qué tal el día hoy? ¿Es alegre o triste? Claro, todos se miran psicológicamente para sí mismos. Eso lo primero, ya un defecto, ya buscamos el egoísmo. Otra cosa es que miramos a ver nuestra situación externa o la situación del día externa. Si está lloviendo, si haciendo sol. No, si la mañana es alegre porque tenemos la oportunidad de ir a ver a Jesús. Esta mañana es alegre porque nos habla más de Dios. Y por eso, en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Por eso, hoy, esta mañana, es alegre porque nos habla de Dios. Sí, amigos, hoy, esta mañana es alegre porque tenemos la oportunidad de ir a ver a Jesús. Jesús nos espera en el Sagrario, por eso tenemos que alegrarnos. Esa debe ser la alegría del verdadero cristiano, ir a visitar a Jesús y estar con él en la Santa Misa en el día suyo, el día del domingo. Pues bien, vamos a ver qué en esta mañana, en este día, nos dice la Iglesia. Hemos estado durante unos cuantos domingos meditando el capítulo sexto del Evangelio de San Juan. Pero de nuevo volvemos otra vez al evangelista San Marcos en el Evangelio, que es el evangelista de este año, que es el ciclo B. Y así seguiremos ahora hasta que llegue el Adviento, prácticamente seguiremos con el Evangelio de San Marcos. Y hoy se nos va a hablar de algo pues que nos habla muchas veces Jesús, ponernos alerta contra el fariseísmo, podemos decir. Es decir, que tenemos que saber distinguir el bien y el mal. Y sobre todo, pues nos pone en atención contra aquellos que cargaban las espaldas de los demás con preceptos inútiles y no acentuaban aquello que es realmente importante. Y les decía Jesús que la persona es más importante que toda ley o reglamento, porque los fariseos, que eran personas buenas, esto hay que decirlo de todo, o eran tenidos por buenos, pues claro, se fijaban sobre todo en la ley. Y la ley esclavizaba, podríamos decir. No hemos ido nunca para ser esclavos, hemos ido para ser libres. Y las leyes han de ayudar a la convivencia y han de estar al servicio del hombre y la mujer y al servicio de la humanidad entera. Una ley injusta debe ser cambiada. Y por eso Jesús defendía, pues, el absurdo de algunas normas y nos va a enseñar cuál es lo más importante. Sobre todo que lo más importante es lo interno. Bueno, veamos qué nos dice hoy la parte del Evangelio del San Marcos en el capítulo 7, que dice así. En aquel tiempo se acercó Jesús a un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Pues sí, hablamos sobre los fariseos, que muchas veces se habla de los fariseos. Hoy día ya nos hemos acostumbrado a todo, a estas hipocresías de los fariseos, que ya llamamos fariseísmo a lo que en el tiempo de Jesucristo no era fariseísmo. Los fariseos eran pues un grupo de personas muy grande, no eran solo como los saduceos, que eran grupos pequeños, en sectas pequeñas o grupos dentro de la religión, sino los fariseos eran bastantes personas, pues como muy conservadores, podríamos decir, seguidores de la tradición de los mayores y aferrados a una cantidad de preceptos muy grandes, de tal manera que no les importaba odiar a los demás con tal de que la ley, los preceptos, fuesen seguidos al pie de la letra. Claro, luego ya, pues el ser fariseo se ha hecho esa palabra de que fariseísmo es lo mismo que hipocresía, porque al fin y al cabo era eso. Son unos hipócritas, por fuera parecían una cosa, pero por dentro otra. Porque la religión de Jesucristo no es religión de cosas de afuera, sino religión sobre todo de lo interno, del interno del corazón. Y todos estamos tentados un poco de fariseísmo, aunque hagamos profesión de cristianismo. Por eso nos conviene analizar estas características que nos habla Jesús para enseñarnos la verdadera fe cristiana. Porque Jesús, diríamos que habla en contra de los fariseos, porque son los causantes del descrédito de la religión verdadera, que sigue existiendo. Este fariseísmo sigue existiendo. Y este fariseísmo ya existía en cierto sentido en tiempo del profeta Isaías. Por eso ya en el Evangelio de Dios así habla del profeta Isaías lo que había dicho: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos, no son los preceptos de Dios. Y Jesús por él les llama hoy hipócritas a los fariseos, y así en otros lugares del Evangelio, en muchos lugares, les tendrá que decir: ¡ay de vosotros, hipócritas!
¡Ay de vosotros, hipócritas, que vivís de la mentira! Todas las obras que hacéis son engaño y falsedad, que compráis y manejáis la verdad. Cristo fue mi entero, Cristo fue.
Él, Jesús, sí que fue sincero y nos enseña a ser sinceros en contra de todas las hipocresías.
Ay de vosotros, hipócritas, que os fijáis en pequeñeces, pero olvidáis lo importante, la justicia y la honradez, os calláis sin proclamar la verdad.
Y la verdad, la verdadera fe, es ser sinceros y decir por fuera lo que experimentamos por dentro. El culto está bien, las palabras, las ceremonias, todos los actos externos no están condenables, ni mucho menos, pero que no estén vacíos. Lo malo es cuando están vacíos, vacíos de ese espíritu, y que sean expresión de un espíritu sincero. Entonces es cuando son laudables verdaderamente. Y la misma sinceridad interior tiende a exteriorizarse. Lo malo es el fingir, parecer lo que no es, o no exteriorizar lo que se lleva dentro por miedo al qué dirán, por vergüenza. Esto sí es condenable. Uno de los defectos de los fariseos era lo que se llamaría el moralismo, es decir, el poner todo el acento en los ritos, las leyes, las normas, sin poner el acento en quien da las leyes, que es Dios. Y por lo tanto, si uno busca el cumplir las leyes, no es por las leyes como tales, sino por dar gloria a Dios, por alabar al Señor. Por eso va diciendo Jesús que las malas acciones no son las cosas externas, el hacer una cosa u otra, sino lo que sale de dentro, porque todos los pecados, robos, adulterios, injusticia, es decir, lo que es maldad, eso es lo que sale de dentro del corazón del hombre. También las cosas buenas salen del corazón del hombre, claro. En eso hay que poner en cuenta quién es el que da las leyes, ponerlos en ese Dios, como vemos en la primera lectura, que nos habla precisamente de los decretos que Dios estaba dando, pero se fijaban en ese Dios que estaba cerca de ellos, que les daba los preceptos. Bueno, pues la primera lectura, siempre se relaciona la primera lectura un poco con la tercera, habla de las leyes, pues la tercera, el Evangelio ha hablado de las leyes, la primera habla de las leyes. Así nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo cuarto. Moisés habló al pueblo diciendo: ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. No añadáis nada a lo que os mando ni suprimáis nada. Así cumpliréis los preceptos del Señor vuestro Dios que yo os mando hoy. Ponedlos por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos ellos dirán: cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga los dioses tan cerca como lo está el Señor Dios de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que hoy os doy? Así pues, amigos, Dios nos da los preceptos, pero Él sigue cerca de nosotros, que nos dará sobre todo el precepto del amor y nos enseña cómo es Él. Y las leyes de Dios vienen, son grandiosas para nosotros, porque vienen dadas por Dios. Este es el Dios que nos va enseñando el poner en el corazón la bondad y la maldad. Esto es lo que es el cristianismo verdaderamente, no leyes concretamente. Nuestra religión, muchas veces hemos dicho, no consiste en ciertas leyes, ni siquiera en una filosofía, en muchas palabras, sino consiste en una persona, que es ese Dios que tan cerca está. Decían en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, que Dios estaba cerca de nosotros. Mucho más cerca nosotros sabemos que está, porque Él mismo se ha hecho hombre y está en nosotros, pero está en la Eucaristía, y por eso queremos ir a la Eucaristía. La Eucaristía es como un anuncio de la entrada en el cielo. Así como salmo responsorial de esta primera lectura aparece el Salmo 15, que se dice: Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? ¿Quién puede hospedarse en tu casa? El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino, etcétera, el que así actúa, ese es el que puede entrar en tu reino, Señor. Amigos, el que hace el bien es el que entrará en la casa del Señor. Hace falta lo interno y lo externo, las dos cosas. No solamente el corazón, sino también las obras. La segunda lectura nos dirá el apóstol Santiago que no basta solamente las palabras, hay que usar la práctica, es decir, hacer el bien positivamente. Por eso del corazón salen también las buenas obras. Pues sí, nos dice el apóstol Santiago en la segunda lectura, en el capítulo primero y parte del segundo, estas hermosas palabras. Mis queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró para que seamos como la primicia de sus criaturas. Aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvaros. Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Así pues, hacer el bien a los que lo necesitan, esa sí que es una señal cierta de estar con Dios, que es sobre todo amor. Y él habla de dos clases de persona que en aquella época eran muy desamparadas: las viudas y los huérfanos, porque en aquel tiempo no había seguridad social y no había derechos humanos como ahora. Pero cada uno tiene que mirar a ver cuáles sus deberes sociales, sus deberes como auténticos cristianos, para hacer el bien a muchas personas que podemos hacer el bien, quizá en lo material o quizá en lo espiritual, porque también se hace el bien consolando a los tristes, visitando a enfermos, etc. Los fariseos en el tiempo de Jesús tenían muchas leyes y ellos se sentían como obligados a todas esas leyes, no por amor, sino por algo, pues, que creían que la ley está por encima de todo. Hoy día también a veces tenemos muchas leyes, muchos reglamentos. A veces en algunas partes de la Iglesia mismo se peca por esto, por demasiado legalismo exagerado. Y digo, legalismo exagerado por encima del amor, de la buena acogida, que es lo importante. Porque lo importante en la Iglesia es saberse bien tratado, bien acogido, amado sobre todo. Y luego, pues, cumplir las leyes que nos sirven para, porque nos sirven, sobre todo para esta unidad. Porque si no sería un libertinaje muy grande. Entonces, por eso hace falta leyes para que la Iglesia, pues, pueda seguir. En este mundo tenemos alma, espíritu y cuerpo, pero lo que está por encima es lo que tiene que estar por encima, y que no pongamos por encima leyes externas por encima del amor, y que a veces, pues, ponemos la justicia, diríamos, es que la justicia manda esto, y la caridad qué, y ponemos la justicia por encima de la caridad. Entonces, el camino de Dios es el camino, sobre todo, del amor. Las leyes que Dios da no es para encadenar a las personas, sino para beneficiarlas. El camino de Dios es sobre todo el amor, y quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, demasiado contaminada por la maldad de nuestro mundo. Quiere que pongamos, como decían los profetas, un corazón nuevo, infundiré en ellos un espíritu nuevo, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El Señor habló de los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y a veces la limpieza de corazón significa no poner más normas, sino hacer el bien, como decía el apóstol Santiago en esa carta, que nos habla de cosas concretas, sobre todo el espíritu en lo que se ve, estar cerca de los que nos necesitan, porque todos somos hermanos.
Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color. Compañero de camino, no pases nunca de largo, insensible a su dolor. Todo hombre es mi hermano, de cualquier raza o color.
Los fariseos, como digo, se fijaban en la ley de Dios, pero no en el Dios de la ley, que es sobre todo Padre bueno, lleno de bondad.
Porque sabiendo que hay hambre, en abundancia yo vivo. Si tú no tienes un techo, ¿por qué duermo yo tranquilo?
Jesús critica en los fariseos un estilo defectuoso en su cumplimiento de la ley. Será bueno que nosotros hoy también hagamos examen de conciencia para ver si merecemos algunas de estas acusaciones, o quizá todas las acusaciones de Jesús contra los fariseos. A ver si nada más nos fijamos en las leyes, o nos fijamos que los demás son hermanos nuestros.
Porque libertad reclamo, porque presumo de bueno y te estoy marginando, porque le canto a la vida y vivir no estoy dejando.
Los fariseos exageraban en su interpretación de la ley, creando en los demás un complejo de angustia y opresión, como cuando discutían de si los discípulos de Jesús podían en sábado comer unos granos de trigo al pasar por el campo, o si un enfermo podía extender su mano para que la curara Jesús. En el pasaje de hoy la discusión es sobre si tienen que lavarse o no las manos antes de ponerse a comer. Bueno, eran leyes que habían ido añadiendo ellos, no eran las leyes de Dios las principales, que las leyes de Dios se fundaban sobre todo en lo que es relación humana, en amor, sino leyes que se habían ido poniendo y que les parecían bien. Leyes a veces higiénicas, que están bien, pero una cosa es la higiene y otra cosa es el amor, que normalmente puede estar unidos, ¿no? Entonces, a veces nosotros perdemos la paz o la hacemos perder a otros por minucias insignificantes en la vida familiar o eclesial. A veces hay personas que tienen tanto cuidado para que no se ensucie esto o lo otro, y a lo mejor un niño sin darse cuenta lo ensucia y ya empiezan contra él. Si lo principal es la armonía, la paz, esta vida familiar llena de paciencia también, pero sobre todo de armonía. Entonces, tenemos que saber distinguir lo que verdaderamente tiene importancia y lo que no tiene tanta importancia. No es que no lo tenga, pero sino tanta importancia. Entonces, tenemos que saber distinguir y poner lo más importante, que es, Jesús nos dijo claramente, en el amor. Y si vamos a misa y no comprendemos que lo más importante en nuestra religión es el amor, entonces, ¿a dónde estamos? El amor es que significa, sobre todo, el pensar bien de los demás, el actuar el bien de los demás. Y los fariseos pues daban importancia a la apariencia exterior y descuidaban lo interior. Y Jesús les llama alguna vez sepulcros blanqueados, limpios por fuera y podridos por dentro. Es el defecto del legalismo, del formulismo exterior. Lo exterior es bueno si es la representación, diríamos, si viene de la actitud interior, pero la actitud interior es la principal, es la que hay que cuidar sobre todo. Jesús nos dice hoy que no es tanto lo que comemos o dejamos de comer. Claro, en los fariseos, en los israelitas tenían mucho esto porque había manjares que no podían comer. Bueno, venían de lo antiguo, lo del cerdo que no podían comer. Quizá en sus principios pues eran causas pues de que había enfermedades, quizá. Y luego ya pues se quedó en algo legal como que venía de Dios. Sino lo importante son los sentimientos interiores, las palabras que salen de nuestra boca. Y por eso Jesús les llama hipócritas a los fariseos. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ojalá nosotros, amigos, en este día, ante el Señor, ante Jesucristo que está en la Eucaristía, prometamos ser sinceros como Él y que nuestros pensamientos sean expresión o sean expresados por nuestra vida, o nuestra vida sea expresión de nuestro ser. Lo importante no es lo que hacemos, sino cómo somos, y de según cómo somos, luego vendrá y saldrá para afuera las acciones que tienen que estar en una minimidad con nuestro ser, con lo que somos, si somos hijos de Dios, si somos amor como Dios es amor. Pues bien, amigos, todo esto lo aprendemos en la Santa Misa, en ese recuerdo vivo, actual, de la muerte y la resurrección de Cristo, una muerte que ya es victoriosa, que ya es resurrección. Cristo está entre nosotros, vivo, y se presenta como signo de amor, signo de unidad. La Santa Misa es signo de unidad, por eso no solamente basta con estar desde lejos. La Santa Misa tenemos que asistir, si es posible, juntos, porque juntos, como hermanos, vamos penetrando en esa unidad y en ese amor de Dios. Así pues, amigos, todo esto queremos que sea vivo en la Santa Misa de hoy, y será hasta el próximo domingo, con la paz del Señor. Adiós a todos. Thank you.